Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 21 de mayo. Con todo esto, ¿qué película habría hecho Mariano Ozores? Que en paz descanse. El maestro que firmó maravillas auténticas, ¿eh? Como Los Vingueros o como Que vienen los socialistas. Pues se va a perder, por desgracia, el desenlace del caso Koldo. O la declaración hoy ante el juez de Miss Asturias, otra de esas sobrinas colocadas por Ábalos. Se va a perder el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, que es un personaje prototípico de comedia de Ozores, ¿eh? Hoy, por cierto, la sesión de control al gobierno le ha preguntado Feijóo a Sánchez si avala a su todavía secretario de organización. Porque hay que recordar que Santos Cerdán sigue siendo eso, el número 3 del partido, a pesar de que fue el mentor de Koldo y de que ya fue señalado por Aldama. Bueno, pues hoy Pedro Sánchez ha respondido por Santos Cerdán acusando a Feijóo de difamar a personas inocentes. Claro que para Pedro son inocentes hoy y mañana puede cambiar de opinión, ¿eh? También dijo que eran infundios lo de Ábalos. Y mira ahora su relación. Y es verdad que don Santos es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero ese mismo axioma democrático no se lo aplica a Pedro a sí mismo porque segundos después, esta misma mañana, le ha llamado corrupta a Isabel Díaz Ayuso una vez más. Es decir, ha calumniado a una inocente, declarada como tal por los tribunales, que han archivado todos los casos que la izquierda ha tratado de construir contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ojo, no cabe descartar que un día Santos Cerdán pueda presumir de la misma inocencia que Ayuso, ¿eh? Pero primero queremos leer el informe de la UCO. Y después queremos ver lo que el juez decide hacer con los indicios que ese informe ha reunido acerca del supuesto cobro de comisiones por parte de Santos Cerdán, el tercer mosqueperro del peyot de Pedro Sánchez junto con Ábalos y Koldo. El caso de Gustavo Matos es demasiado turbio para el humor de una película de Ozores, lo reconozco. Ya sabes que este hombre sigue siendo a esta hora, a la 1 y 2 y 26 segundos, vicepresidente segundo del Parlamento Canario, y que era presidente de ese mismo Parlamento cuando se reunió con el capo de la heroína y de la cocaína de Tenerife. Y cuando, según las grabaciones que ha publicado El Mundo, se puso a disposición del mafioso para interceder por él ante dos o tres ministros del Gobierno de España. Son grabaciones de una investigación de asuntos internos de la Policía Nacional. ¿Va a decir algo Marlaska hoy sobre la trama canaria? ¿O hará lo mismo que hizo con los narcos que campan a sus anchas por el estrecho, que se meten hasta Sevilla remontando el Guadalquivir con sus narcolanchas desde Barbate? Lo que sí le pega mucho a una comedia picaresca de Mariano Ozores es la fiebre por el aforamiento que le ha entrado a otro socialista, a Miguel Ángel Gallardo. Es el líder del PSOE en Extremadura y está siendo investigado por colocar a dedo al hermanísimo, a David Sánchez Pérez Castejón, en la Oficina de Artes Escénicas de Badajoz, que el propio David Sánchez Pérez Castejón ni siquiera sabía ubicar, pero a ese puesto aspiraban una docena de músicos que se quedaron con las ganas por no ser hermanos de Pedro Sánchez. Bueno, pues este Gallardo está como loco por ser aforado cuanto antes. No vaya a ser que lo juzgue un tribunal normal y corriente. Así que va a obligar a cuatro compañeros de lista, que van antes que él, a que renuncien para que corra el escalafón y le caiga el aforamiento a nuestro pícaro de bingo. Bueno, una ya ha dimitido. ¿Para qué sirve un escaño? Pues para el privilegio de ganar tiempo y que tu caso vaya al Supremo cuando estás imputado. Aunque también te digo que el Supremo puede ser igual de implacable o más que un juzgado de instrucción común y corriente, ¿eh? Bueno, pues esta es la imagen que está dando el partido del gobierno. Canarias, Extremadura, la Navarra de Cerdán y en los tribunales de Madrid, que interrogan a las concubinas del exministro y confidente por WhatsApp de Pedro Sánchez. Esto parece un remake de Que vienen los socialistas, pero bastante más cutre.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Lorena Fernández.
Conmoción esta mañana a las puertas del Colegio Americano en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, poco después de que los alumnos entrasen en el centro. Un ciudadano ucraniano ha sido asesinado a tiros cuando se disponía a entrar en su coche. Asesinato que se ha producido tras haber dejado a sus hijos en el colegio. La víctima es conocida. Se trata de Andrei Pornov, próximo a las tesis prorrusas y exasesor del expresidente de Ucrania, de Viktor Yanukovych. La policía busca a los autores de ese asesinato, que han huido hacia la zona de la Casa de Campo de la capital. Pedro Sánchez se va a reunir mañana jueves con familiares de las víctimas de la Dana de Valencia. Lo va a hacer casi 7 meses después de la tragedia y de la famosa huida a Impaiporta. Y solo se conoce que el encuentro se va a producir en la sede de la delegación del Gobierno en Valencia y que a la reunión van a asistir miembros de las 3 asociaciones de las más de 200 víctimas de la fuerte riada. Varias asociaciones europeas de consumidores han denunciado en Bruselas a 7 compañías aéreas de bajo coste por el cobro abusivo del suplemento en el equipaje de mano. 5 de ellas ya fueron multadas por España el año pasado con el pago de una multa de 179 millones de euros, pero la multa ha sido recurrida. Primera audiencia general del Papa León XIV en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El pontífice ha pedido la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y el fin de los ataques israelíes contra el enclave palestino. La presión internacional se está intensificando contra Israel para que pare estos bombardeos. En los de esta noche han muerto al menos 27 personas. Y primer nombramiento episcopal de León XIV para España. El Papa ha nombrado al sacerdote Daniel Palau como nuevo obispo de Lérida. Palau era párroco de Santa María y San Antonio Abad de Corbera de Llobregat y también decano de la Facultad de Teología de Cataluña.
Y en los deportes, Bilbao acoge esta noche la final inglesa que se está calentando con tanto ultra de la Europa League. José Luis Correchano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Manchester United y Tottenham se enfrentan en San Mamés en una final con la que soñó el Athletic y con gran afluencia de ingleses por las calles de Bilbao. Detalles de esta final, Álvaro Rubio.
En lo deportivo es un partido a todo o nada, o Champions o fracaso, porque los dos equipos se han olvidado de la Premier League en una de sus peores temporadas. Las dos escuadras irán con todo para alzarse con esa ansiada UEFA Europa League esta noche en San Mamés. Al igual que con todo, están llegando los aproximadamente 55.000 ingleses que se acabarán dando cita en el Bocho. La temperatura ahora es agradable, el ambiente de momento es tranquilo y el ratito crítico se espera en el transcurrir de la tarde y sobre todo esta noche.
Recordamos que el Betis juega la semana que viene, el miércoles en Polonia, la final de la Conference. Vamos a contar esta final de la Europa League en el tiempo de juego. Y hoy se espera el anuncio de la ampliación de contrato de Hansi Flick con el Barcelona hasta el año 2027. El anuncio está fechado, datado para las 6 de la tarde.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Days like these lead
to nights like this. Reducir el tiempo de estancia de los pacientes con enfermedades crónicas en los hospitales, evitar desplazamientos a consultas y hacer un seguimiento diario y en remoto de su evolución. Eso es lo que está permitiendo ya la telemedicina. Las tecnologías digitales en salud han llegado para quedarse y para humanizar también la atención primaria. Un estudio realizado conjuntamente en varios centros sanitarios ha concluido que la telemedicina reduce un 70% las hospitalizaciones en pacientes cardíacos y un 54% la mortalidad. ¡Qué buena noticia, Ana Presmanes! Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Oye, con los datos de este estudio, hospitales como el de Bellvitge en Barcelona han decidido desarrollar una aplicación para pacientes que tienen problemas cardíacos, ¿no?
Eso es, una aplicación que usan pacientes como Gloria, tiene 69 años y una insuficiencia cardíaca que ha requerido además de varios ingresos y sobre todo muchas idas y venidas al hospital para ese seguimiento y control de su patología. Pero todo eso ha cambiado desde que la instalaron la aplicación en su teléfono móvil. Eso fue el mes de enero. En esa aplicación apunta lo que tiene que hacer en su teléfono, todos esos datos biométricos, todas las mañanas. Lo hace siempre a las 7, según se levanta en ayunas, hace el mismo protocolo, solo necesita una hoja donde rellena los datos, su teléfono y el aparato de la tensión.
Una app muy sencilla, cada día a la misma hora yo me tomo unas constantes, la tensión, la frecuencia cardíaca, el peso y unos síntomas. A partir de aquí, esto automáticamente llegan a Bellvitge.
Son datos que llegan al momento, Jorge, hasta la unidad del hospital, donde vigilan cualquier irregularidad y sobre todo la marcha. Sobre la marcha van incluso ajustándole esa medicación. Solo acuda a consulta en caso de estar descompensada.
Hola, Gloria. Buenos días. Mira, soy Encarna, la enfermera aquí de cardiología de la unidad de insuficiencia cardíaca. ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Se te han hinchado las piernas esta mañana? Vale. ¿Y ahogo, por ejemplo? ¿Has notado? Vale. Bueno, pues de momento esperaremos a ver el siguiente control. Si vemos que empezarás a progresar en este peso, seguramente que tendríamos que hacer un incremento del diurético. ¿De acuerdo, Gloria?
Es una llamada, Jorge, que recibe todas las mañanas. Antes del diagnóstico, Gloria no podía dormir, no podía respirar bien, se le hinchaban demasiado las piernas. Ella sabía que algo no estaba yendo bien.
Yo era una persona muy sana, fuerte, y a principios de año me encontraba muy mal. Empecé a notar unos síntomas, pues que me ahogaba mucho por la noche, no podía respirar, me agotaba muchísimo, las piernas se me hinchaban.
Esos síntomas que nos cuenta Gloria son precisamente los que definen esa insuficiencia cardíaca, una enfermedad que afecta al 2% de la población. Hoy se sabe que esta aplicación ha reducido un 70% las hospitalizaciones.
Esta app para mí me ha solucionado mucho por tener tan cerca los doctores, una tutoría, un seguimiento. Te sientes pues muy confortada y tranquila, porque si no somos de los pacientes que iríamos continuamente a urgencias, llenando los hospitales.
Bueno, pues Gloria es una de las 500 pacientes que están participando ya en este proyecto pionero. Han comprobado que la aplicación reduce de forma significativa esas complicaciones, telemedicina sobre todo, para mejorar la calidad de vida.
Fíjate, Ana, que en su momento cuando se anunció la telemedicina hubo críticas como diciendo esto va a deshumanizar la atención médico-paciente. Todo lo contrario, está consiguiendo todo lo contrario. Es una opción muy ventajosa, sobre todo para los pacientes, que además de evitarse los desplazamientos reducen riesgos de contagio y, lo más importante, los ingresos. Y además alivian las listas de espera. Las hospitalizaciones restan calidad de vida, empeoran el pronóstico y tienen un coste sanitario. Gracias, Ana.
A ti.
Bueno. Esta noche, el Estadio de San Mamés, en Bilbao, acoge la final de la Europa League, que es la segunda competición continental a nivel de clubes. Para Carlos Herrera sería la tercera, porque la primera es la Conference, que va a disputar, como toda España sabe, el Real Betis Balompié. Bueno, Manchester United y Tottenham se disputan el título. Y se estima que unos 55.000 aficionados procedentes de Londres y Manchester presencien el partido. Hay desplegados más de 2.000 agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal de Bilbao para trabajar de forma coordinada en lo que ya es el mayor despliegue de seguridad para un evento deportivo en la historia del País Vasco. Sin embargo, este dispositivo no ha evitado que las primeras horas de la llegada de estos hinchas, por llamarles así, hayan venido cargadas de disturbios. Es que más que hinchas son ultras. Semáforos arrancados de cuajo, vasos volando, mesas y contenedores rotos. En la calle se encuentra José Ángel Peña. Buenas tardes, José Ángel.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo se están viviendo estas últimas horas en Bilbao?
Pues pese a esas escaramuzas, que por cierto, paradójicamente las más significativas se han producido en San Sebastián y en Santander, fuera un poco del dispositivo principal de seguridad, la verdad es que ahora la mañana está transcurriendo con muchísima normalidad. Hemos podido visitar las tres fanzones, la neutral, la del Tottenham y la del Manchester United. Reina el buen ambiente, la calma, y de lo sucedido en Bilbao, efectivamente, hay que dejarlo por fortuna en un par de actos vandálicos con esa rotura de un par de semáforos y con una pequeña escaramuza en la zona del Manchester United de ayer por la tarde, cuando hubo un enfrentamiento entre 8 aficionados. Tuvo que intervenir la Ertzaintza, disolvió el asunto, la bronca, de manera rápida, y de momento pues la cosa marcha con tranquilidad. Eso sí, todavía no ha desembarcado el grueso de esos 55.000 aficionados, y habrá que ver cómo va transcurriendo la cosa a lo largo de la tarde y si realmente esos incidentes toman un cariz mayor. Pero de momento, para lo que se podría esperar, se puede hablar de calma, ni tan siquiera tensa.
Pues ojalá que continúe la paz que describes y ojalá que el consumo de alcohol no vaya enardeciendo los ánimos en lo sucesivo. Pero lo cierto es que la policía vasca ha identificado a varios de los participantes en estos altercados, aunque es verdad que no ha practicado detenciones. También en la calle está Álvaro Rubio. Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas.
Por allí
se oye la música, ¿no?
Sí, se oye, sí, o sea, pero música festiva, ¿no? O sea, tranquilidad.
Sí. De momento, tranquilidad absoluta, te diría, ya que estamos hablando de la cerveza, que es lo que teme un poquito la seguridad en Bilbao, que al cabo de la tarde, al cabo de la noche, pues el efecto dormidina que puede tener la cerveza se convierta en todo lo contrario, en efecto dinamita. Ahora es el momento de la comida, hora británica. Así que las hamburguesas, los fish and chips, los talos también, ¿eh? Que se los están aprovechando a comer, que solo lo pueden hacer aquí. Y de momento el ambiente, Jorge, te diría que es festivo, tranquilo y de disfrutar, porque la temperatura está siendo buena, daban previsión de lluvia para hoy. Es verdad que el cielo se está empezando a cubrir, pero a un inglés, Jorge, no le asusta que el cielo se cubra. Así que algunos ya están sin camiseta con los rayos de sol, que tampoco le sorprende a nadie.
Y sin crema, seguramente. Oye, tú estás en la fan zone, además, Álvaro. ¿A cuál de las aficiones ves con más ánimos? ¿Quién parece más confiada?
¿Sabes qué pasa? Que los del Tottenham son más, porque me decían esta mañana que la facilidad para llegar a Bilbao desde Londres es mucho mayor que para hacerlo desde Manchester, y sobre todo mucho más barata. Yo creo que van a ser mucho más los londinenses, los Spurs, en el día de hoy en Bilbao. Saben que es su único billete para estar en la Champions League el año que viene los dos. Es una final un poquito curiosa. El Manchester y el Tottenham son los dos equipos que han quedado en la Premier, atención a esto, para los menos deportivos, por encima del descenso. Es una auténtica barbaridad. Es como decir que el Atlético de Madrid y el Barça hubiesen quedado en la Liga en el puesto 16 y 15. Es una locura. Entonces, los dos van con ese miedo, pero los dos tienen la esperanza.
Cuidado.
Ok, con esa esperanza.
Vale.
Es que esta mañana se han llevado mi micro, corriendo, lo han devuelto con cariño.
El ambiente, efectivamente.
Sí, lo has visto.
Muchas gracias, Álvaro Rubio, y muchas gracias, José Ángel Peña, y nada, disfrutad lo posible.
Adiós, Jorge, chao.
Pues las entradas del fútbol se disparan a veces, pero los precios de los conciertos todavía mucho más, ¿eh? De hecho, mucha gente pide créditos para poder vivir la experiencia de ver a su cantante favorito en directo, aunque se te haya que quitar de cosas más cotidianas. Por eso hoy queremos preguntarte si has pagado, si has llegado a pagar una cantidad, digamos, indecente por ir a un concierto, porque esto está ahora bastante de moda. ¿Hay algún cantante o grupo por el que pagarías realmente un dineral indecente? ¿Cuál ha sido tu concierto más inolvidable y más caro? Queremos escucharte. Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa en el 618-83-1583. Y ahora tenemos un mensaje del Ayuntamiento de Gijón, a donde partimos esta tarde, Mónica Álvarez.
¡Qué suerte, Jorge! Claro que sí, porque Gijón nos espera mañana jueves en mediodía. COPE, con una ubicación geográfica privilegiada en el corazón del norte de España, Gijón se erige como un enclave estratégico y un destino ideal para aquellos inversores que buscan un horizonte de crecimiento sólido y con visión de futuro. Recuerda, este jueves en mediodía, COPE Gijón lidera la inversión. Ayuntamiento de Gijón.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Se calcula que pueden llegar a 500 las personas que se concentran en esta terminal para poder dormir y pasar la noche. Homeless en el aeropuerto de Barajas.
Durmiendo en un mostrador, y a las 5 de la mañana, cuando un compañero entre en ese mostrador para trabajar, pues tendrá un problema con esta persona que está ahí durmiendo, y ese es nuestro día a día.
Claro, nos preguntamos, ¿reciben alguna ayuda? ¿A quién corresponde la competencia?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente. También en Carglass, así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos. Y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. People dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it.
Killing me slow. Ha sido seleccionado para acceder a la venta de entradas de Taylor Swift. Este mensaje era el primer paso de la gincana para poder ver al artista estadounidense en el Bernabéu con su gira mundial de Eras Tour. Vendió más de 60.000 entradas en una hora. Por eso hubo un segundo concierto que tampoco fue suficiente, porque había 450.000 personas registradas para conseguir una localidad. Y como Taylor, Karol G, Paul McCartney, Metallica o más recientemente la que se ha liado con las entradas de Bad Bunny, cosas que yo nunca entenderé. Bueno, son ejemplos de lo que mueve la música en directo en España. Y es que hay quien hace lo que sea y paga lo que no tiene por ver a su artista favorito. Bueno, teníamos un audio de Luisa, cuyo artista favorito es Luis. Mira.
Para ir
Luisa
a ver a mi cantante preferido. También te digo que lo volvería a hacer sin ningún problema. O sea, sé que hay gente que pensará que no podía haber visto desde el segundo anfiteatro, que no pasa nada y haber pagado un poco menos. No es lo mismo.
Esta es Luisa, que estaba explicando que su artista favorito es el que suena, Luis Miguel, y que llegó a pagar 1.250 euros por verlo en la quinta fila, porque tenía el capricho de verlo en la quinta fila. Bueno, pues 1.250 machacantes. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Tú estabas en ese concierto.
Sí, más o menos por la misma fila que Luisa, pero no me hagas
¿no
decir
pagaste
en
eso?
Público lo que me costó.
Porque está escuchando
que
tu madre.
Ni madre ni lo sabe, claro, exactamente.
El caso es que nuestro país se ha consolidado como uno de los mercados más potentes del mundo en lo que se refiere a estos eventos musicales.
Sí, fíjate, en 2024 se batió el récord de facturación de conciertos y festivales con más de 725 millones de euros, un 25% más que el año anterior. Así que las plataformas de venta de entradas pues están aplicando eso de la ley de la oferta y la demanda, con los precios dinámicos, convirtiendo las compras en una especie de subasta. Sabes cuál es el precio de partida, pero no por cuánto te va a salir al final. Además, hay otros factores que están influyendo en que nos salga por un ojo de la cara a un concierto o a un festival. Nos lo explica COPE Albert Gibernau, investigador de OBS Business School.
Hay varios factores que explican este incremento de precios. Uno es la propia inflación, la otra es que hay una escasez de mano de obra que trabaja en estos eventos de música en vivo, o sea, con lo cual también se pagan mejores salarios, y la otra es que se han incrementado mucho estos últimos años las medidas de seguridad, las exigencias de tipo medioambiental, sanitario, etcétera.
Aún así, Jorge, el año pasado más de 5 millones de personas asistieron a algún evento de música en directo en nuestro país, y esto en parte se debe a que para la generación Z y para unos cuantos millennial, el concierto va más allá de la propia música. Es una experiencia que hay que vivir, hay que estar ahí y no hay que perdérsela.
Se paga más por una experiencia como es vivir un festival, un concierto, ese contacto con el artista y también contacto con otras personas que tienen los mismos intereses, ¿no?
Bueno, en esas experiencias los españoles gastamos una media de 80 euros en 2024. Son datos del Observatorio de Música en Vivo. Y si hablamos de empleo, solamente los festivales generaron unos 300.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Pero claro, jugamos con ventaja.
España ocupa la posición 15 a nivel mundial. La música en vivo en nuestro país se está convirtiendo pues también en un factor de enganche para el turismo internacional. Y aquí España está muy bien posicionada dentro de la Unión Europea, o sea, porque es la que tiene mejor clima y también mejor relación calidad-precio de estos eventos.
Pero Gloria, hemos hablado hasta ahora de artistas internacionales. ¿Qué pasa con los nuestros, con los patrios?
A ver si sabes cuál es el artista que más entradas vendió. Escucha.
¡Hombre, Melendi! Muy bien. Soy muy partidario de Melendi, yo.
¿Más que de Luis Miguel y de Taylor Swift?
Mucho más que de los dos que has mencionado, sí. Me cae mucho mejor Melendi.
No pienses que estoy loco por vivir a mi manera.
Pues sí, fue Melendi que reunió a 500.000 personas en 41 conciertos con su gira 20 años sin noticias. ¿Y te imaginas quiénes son los segundos?
Estos también me caen bien.
Que tú te marches.
Estopa, de rumba a rumba, de rumba asturiana a rumba
no
catalana,
sé
¿eh?
Lo que voy a hacer.
Porque los dos hacen rock con raíces de rumba.
Claro, los hermanos Muñoz dieron 25 conciertos y superaron los 375.000 espectadores. Ahí es poco, ¿eh?
Al día que tú te marches.
Grandes.
No quiero sobrevivir.
Aunque yo sé que el tercer puesto es el que te gusta a ti realmente.
A ver. Esta es la voz inconfundible de Roberto Iniesta, el Robe.
Líder de Extremoduro que convocó a casi 300.000 personas y eso que, ojo, tuvo que cancelar dos conciertos en el Wizzing Center de Madrid, ¿eh?
Larga vida al rock español. Yo soy muy de marea, ¿sabes? Del Cuchi,
sí, ¿no?
Romero.
Claro.
Bueno, veremos si este vuelve a ser un año de récord musical y se superan estos 725 millones de euros de facturación, Gloria. Oye, Gloria.
¿Tú crees que los oyentes están más con tus gustos o con los míos? ¿Tú qué crees?
Pues no lo sé, no sé qué dirán, pero me has dado una alegría porque yo no sabía que el rock and roll vendía tanto, la verdad.
Te estás aprovechando de que Pilar Cisneros está hoy afónica para meterte con Bad Bunny.
Y no está afónica de haber ido a un concierto anoche a gritar, aunque lo haría estupendamente también, porque Zamora es tierra muy rockera, realmente. Todo el norte de España suele ser más rockero que el sur.
Sí, eso es.
Pero no me imagino yo a Cisneros, ¿te imaginas? Gritando, aullando en un concierto de heavy metal, ¿te imaginas?
Yo sí, yo me la imagino con todo tipo de música, si le encanta.
Sí, pero como le gusta Bad Bunny, pues yo no sé si eso es compatible con Extremoduro o con...
Yo creo
Fiti Fittipaldi sí le gusta.
Y
creo.
Mike Towers también le gusta, ¿no?
¿Mike Towers quién es? ¿Miguel Torres?
No, el de La Falda.
Ah.
¿No? ¿De verdad?
No,
de
no
verdad, te tienes que actualizar un poco sobre gustos musicales.
Ya, estoy cronificado en los 80, los 90 y un poquito de los 70. Bueno, va. Queremos escuchar a los oyentes, queremos que nos mandéis la locura que hiciste alguna vez con tu dinero o con el de otro, presumiblemente obtenido por medios legítimos, ilícitos, para ir al concierto, lo diré, de tu cantante favorito. ¿Cuál ha sido tu concierto inolvidable? WhatsApp al 618-831583.
Mira, preguntabas que quién era Mike Towers, ¿no? Tendremos que actualizar un poquito aquí a Bustos musicalmente. No me digas que no has oído esta canción en ningún momento.
En absoluto.
Que sí, hombre, concéntrate, que seguro que te suena.
Esa falda chiquitita.
Ay, madre.
¿Ves? Ya sabía yo que te iba a sonar.
Vale.
Seguro que no, en algún momento la has bailado.
Bueno,
que
cita, no me puedo creer que nos no. Vamos a la actualización de la una y media, anda. Sigue ese mediodía, Coco.
Sigan envidiando, por eso no prospera.
La una y media, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los casos de corrupción que rodean al gobierno han llegado este miércoles a la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. Primero en el rifirrafe entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Y con un nombre, el de secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, sobre el que la unidad central operativa de la Guardia Civil, la UCO, ultima un informe con respecto a su papel en la adjudicación irregular de obras públicas. Feijóo le pide a Sánchez que aclare si le respalda y el presidente del gobierno, al menos de momento, parece que pone la mano en el fuego por él.
¿Cuántas veces tiene que interesarse su número dos por las obras públicas para que el gobierno las adjudique con una corrupción ya generalizada? ¿Avala usted la gestión del señor Cerdán, sí o no?
Usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. Y lo hace además una persona que se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. En lo que ha quedado, señor Feijóo.
Este rifirrafe entre Sánchez y Feijóo se ha trasladado al resto de ministros y de la bancada popular. Así hemos oído a Miguel Tellado, portavoz del PP, y a Félix Bolaños, ministro de Justicia.
Con Begoña Gómez a bordo del Falcon, con el maestro Zagra, con el fiscal general del Estado, con Koldo García, con Ábalos, con el señor Santos Cerdán y con todos los imputados de su gobierno, ¿sabe usted qué pasaría? Que tendría que dejar a la mitad de los imputados en tierra porque no hay espacio en un solo Falcón para tanto corrupto de su gobierno. Que ustedes han tenido más casos que nadie porque han sido ustedes el partido
Muchas
más
gracias,
corrupto
señoría.
De Europa.
En fin, la bronca política en la que ha intervenido la presidenta del Congreso al final, Francina Armengol, antes socialista que presidenta del Congreso, y lo ha vuelto a demostrar, porque ha culpado a Alberto Núñez Feijóo de planificar la bronca de forma premeditada.
Hay una estrategia deliberada de hacer ruido cuando hablan los miembros del gobierno, y esto no es posible, y se lo pido a la dirección del partido y al señor Feijóo expresamente.
Miércoles 21 de mayo, en el que la presión internacional se está intensificando sobre Israel para que frene los bombardeos sobre la Franja de Gaza. El Papa León XIV, en su primera audiencia general en el Vaticano, ha pedido el cese de estos ataques, que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria, y ha dejado también este mensaje de esperanza.
Los animo a contemplar con esperanza esta maravillosa imagen del Señor derramando su amor en nuestro corazón. Pidámosle, sin desanimarnos, que sea Él quien lo transforme en tierra fecunda, que da fruto sin que nosotros sepamos cómo.
Y es hora de conocer ahora la noticia Orange Empresas. Gloria López Navas.
En España, el 61% de las pymes tiene un nivel básico de digitalización, superando la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 58%. Sin embargo, estos datos están aún muy lejos del objetivo europeo de que más del 90% de las pymes de los países miembros logren un nivel básico medio de digitalización antes de 2030. Los aspectos en los que más han avanzado las empresas españolas son la gestión de documentos, el almacenamiento online y los trámites burocráticos.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Porte Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Conmoción a primera hora de la mañana de hoy en las inmediaciones del Colegio Americano de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Un hombre ha muerto tiroteado en torno a las 9:15 de la mañana. Es un individuo de nacionalidad ucraniana y habría recibido varios disparos en la cabeza y la espalda. A esta hora la policía mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el móvil del asesinato que tiene toda la pinta de una ejecución. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Qué más sabemos de la víctima hasta ahora?
Pues efectivamente a estas horas la noticia es que se busca. Se busca ese pistolero, vestía un chandal negro, cabeza cubierta, aunque algún testigo ha dicho a la policía que tiene barba. Se cree que ha podido participar en el lugar de los hechos entre 2 y 3 individuos en total en esa escena del crimen. A todos se les busca en ese dispositivo, como te digo, policial especial, con intervención de drones, helicóptero, coches patrulla. Trabaja en ello tanto la brigada judicial como también información. Y eso es pues claramente clarificador de que ese pasado político de este abogado ucraniano, de este Andriy Portnov, de 52 años, podría explicar el móvil de ese crimen. Es una mera hipótesis, insisto, porque todo está muy caliente, acaba de ocurrir. Desde luego, lo que sí sabemos por nuestras fuentes en la investigación es que Andriy Portnov no tiene antecedentes en España. Conducía esta mañana su coche, un Mercedes negro, en el que habría llevado a sus hijas al colegio americano, el propio colegio, a quien han informado de que podría ser padre de alumnos de ese centro, ¿no? Por cierto, ese coche está domiciliado en una zona muy céntrica aquí en Madrid, en la calle Serrano, muy cerquita aquí de la emisora. Ha recibido, como decimos, 3 impactos de bala mortales. Ha huido ese pistolero acompañado de esos 2 o 3 individuos hacia la carretera de Aravaca, hacia la casa de campo. Es lo que le comentaban a las propias policías, los investigadores que siguen ahí en el lugar del crimen, los testigos que han visto algo. Ese pasado político es interesante. Este hombre, como decíamos antes, es un antiguo asesor del último presidente prorruso en Ucrania, de Viktor Yanukovych. Podría hacer pensar que ese móvil político pues daría lugar a un crimen probablemente de inspiración ucraniana, pero es una mera hipótesis. Date cuenta que este fue acusado de alta traición, con probables responsabilidades en aquella gestión en la que, hay que recordar, se produjo el final de Yanukovych, cae a consecuencia de la durísima represión de lo que fue el movimiento Maidán, ¿no?, en la Plaza de la Independencia de Kiev, con más de 100 muertos. Aquello llevó a la caída de ese presidente Yanukovych, del que este individuo era, pues, la víctima, decimos, un asesor muy cercano, es un abogado muy destacado en aquel país, era en ese momento. Y aquello dio lugar, la caída de ese presidente, digamos, a la venganza de Putin con la toma de Crimea. Es decir, hay tanta historia detrás tan intensa y tan inmediata que podríamos pensar, pero también puedes pensar probablemente en el crimen organizado. Vamos a ver, ¿no? En cualquier caso, como tú decías, lo han ejecutado, iban a por él.
Pero claro, o sea, era una ejecución, pero el perfil de la víctima, ese ucraniano prorruso, hace pensar a los investigadores que puede ser visto como un traidor por parte de los ucranianos que son víctimas de la agresión, que residen en España, y que a ese traidor pues había que ejecutarlo. ¿Puede ser esa la línea de investigación?
Vamos a ver, es decir, ese pasado político tan intenso y tan ligado al sector que es el prorruso, y en este momento de
cómo se está produciendo... Un putinista.
Pues, claro, está clarísimo. Es decir, es una hipótesis de trabajo que está sobre la mesa. Es un hombre acusado de alta traición, es decir, que tiene todos los condimentos. Él ha estado antes en Viena, por cierto, ha estado residiendo un tiempo en Viena. No sabemos a ver desde cuándo residía en España, pero estaba perfectamente instalado, con su coche, insisto, aquí domiciliado al lado de la emisora. Es decir, con toda su familia, sus niños en el colegio, todo perfectamente instalado. Y vamos a ver si algún tipo de actividad anexa, no conocida, porque no tiene antecedentes en nuestro país, insisto, pues ha podido llevar a ese desenlace, pero en cualquier caso...
¿Quién se va a hacer cargo de la investigación, pues, Juan?
Eso también es clarifica dónde está la investigación. Tanto la brigada de homicidio, digamos, el grupo de homicidio dentro de la brigada de policía judicial están trabajando en ello, como la brigada de información, que es quien se ocupa de crímenes de otro móvil u origen, más ligado, pues eso, a la política o cualquier otra vinculación fuera de lo que es un crimen al uso. Pero desde luego era una pura y simple ejecución. Desde luego habría habido, seguramente hubo seguimiento días anteriores, tenían controlados sus movimientos y fueron a por él sabiendo que esta mañana iba a ir donde fue, y allí acabaron con su vida de manera terminante.
Pues seguimos pendientes de novedades policiales en esta investigación. Gracias, Juan Baño.
Gracias a ti.
Y a esta hora de la tarde, en este día de la semana y del mes y del año, seguimos pendientes de lo que ocurre en las instalaciones del aeropuerto de Barajas. Porque es una situación que se está cronificando y es una situación crítica para las casi 500 personas que se ven obligadas a pernoctar allí, que están en situación de calle. Son personas sin hogar. Es el caso, por ejemplo, de Salva Méndez, que tiene 28 años y duerme allí en Barajas desde diciembre de 2022. Así se lo contaba el mismo Alberto Herrera en Cope.
Dormir en el suelo, difícil. Ruidos constantes, viajeros, carros, que es odioso el tema de escuchar un carro o 10 carros pasar seguidos toda la noche. Aena nos trata de manera inhumana. Somos personas, no somos ni basura, ni somos violentos, pero que hay gente que trabaja fuera del aeropuerto, trabaja dentro del aeropuerto y vive aquí porque los alquileres están por las nubes.
Se estima que durante los meses más fríos llegaron a ser más de 500 las personas que pasaban las noches allí, huyendo del frío de la calle. Pero ahora que empieza a hacer mejor tiempo, muchos han abandonado ya la terminal. Y sin embargo, existen incluso familias enteras todavía allí, ¿eh? Hablaba Salva en esa entrevista con Alberto de mujeres embarazadas, ¿eh? Era avanzado estado de gestación. Y su hogar en esta ciudad se ha convertido en una terminal.
Conozco trabajadores que duermen aquí, trabajadores que trabajan fuera, personas embarazadas, o sea, mujeres embarazadas y parejas embarazadas. Yo conozco un caso que duerme cerca mío, le pregunté si podía hablar sobre ella y me dijo, mientras digas y no me digan mi nombre porque mi familia no quiere estar aquí, perfecto.
Según la Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid, es el organismo responsable de elaborar un censo sobre las personas que viven ahí, ya que no quiere hacerlo AENA, el 71% de las personas son migrantes y el dato más llamativo es que 4 de cada 10 son empleados, están empleados. El 38% restante son personas que no tienen, o sea, perdón, el 38% sí tienen trabajo, casi el 40% tienen un trabajo, pero no le alcanza para pagarse un techo. Vamos a seguir conociendo cómo evoluciona la situación junto a Xavier Parra, que es director general de Sercade, que es el Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad, una entidad de la Iglesia que también forma parte de esta Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid. Xavier Parra, buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes, muchas gracias.
Oye, a ver, cuéntanos, ¿cuáles son las conclusiones a las que llega la Mesa por la Hospitalidad para abordar esta situación crítica?
Bueno, las conclusiones que pudimos compartir hace ya una semana larga con las diferentes administraciones competentes, en primer lugar es que no es un problema vinculado con la migración o con la migración reciente, pero sí, por supuesto, con una presencia muy importante de personas extranjeras, pero que es un problema de sinhogarismo, es un problema de exclusión social. Y como tal, pues una responsabilidad que es la segunda conclusión que sacamos, es una responsabilidad compartida y que debe, por parte de las administraciones, y que debe gestionarse desde la colaboración de todas ellas.
Y si se calcula que el 71% de los sin techos los que se encuentran allí en Barajas son personas migrantes, ¿cómo actúa Sercade para hacer frente a esa situación?
Bueno, el 71% de las personas son migrantes, pero sí que es importante indicar que son personas en su mayoría que tienen ya un tiempo de presencia en España. Es decir, son personas de origen extranjero, pero que ya en muchos casos nos encontrábamos en las entrevistas con personas que han tenido sus largos periodos de trabajo, que han tenido viviendas en diferentes lugares de España, es decir, que han pasado por un proceso de integración, ¿no? Cerca de la entidad en la que yo trabajo, pues trabaja sobre todo con personas migrantes más recién llegadas. El trabajo que hacemos en Cercade tiene que ver sobre todo con proveer una primera ayuda que permita catapultar, digamos, procesos de integración social ricos. Y en este caso yo creo que estas personas requieren de políticas, digamos, de mayor contundencia, políticas más troncales que tienen que ver, como bien decía el corte que recogíais, ¿no?, con la vivienda, con la formación, con el empleo, con cosas que son también complejas,
¿eh? Ha anunciado AENA, Xavier, que cierra las 9 puertas de acceso a las 4 terminales desde las 9 de la noche hasta las 5 de la madrugada, solamente para viajeros y sus acompañantes. ¿Empieza por aquí la solución?
Pues yo aquí me voy a permitir, ya no sé si como Mesa por la Hospitalidad, pero al menos sí como director de Sercade, mostrar mi profundo, y también como ciudadano y como cristiano, mi profundo rechazo a esa medida. Uno de los elementos de las primeras recomendaciones que hicimos a las administraciones es que no había que expulsar a estas personas, ¿no? Que las medidas para solucionar todo esto no tenían que venir de la expulsión. Yo puedo entender, como cualquier persona, que AENA tiene la responsabilidad de gestionar el aeropuerto y de velar por los derechos y responsabilidades de todas las personas que están ahí, pero a mí me parece que la primera medida efectiva que se haya hecho desde cualquier administración responsable sea cerrar las puertas, no es una manera de solucionar, de ninguna manera. Es una manera de exportar el problema de un lugar a otro, ¿no?
Comparto contigo que estamos ante un fracaso de las diferentes administraciones públicas que deberían encargarse de la gestión y deberían sentarse a dialogar y a arbitrar una solución en vez de tirarse a las personas sin hogar a la cabeza uno tras otro. Pero, ¿cómo se sienten? ¿Qué oportunidad habéis tenido de conocerlos personalmente? ¿Qué demandan ellos?
Pues comparto de nuevo también ese fracaso, ¿no? Y la verdad es que lo pudimos constatar cuando presentamos el informe a todas las administraciones y justamente nuestras recomendaciones iban por el lado contrario, ¿no? Por la necesidad de que miraran más allá de sus competencias y que comprendieran que es intolerable que haya 500 personas en el aeropuerto principal español viviendo ahí, como hay muchas personas en la calle. Las personas que conocimos los días que hemos estado por allí, yo mismo también estuve, pues son personas muy, muy, muy variadas, con perfiles muy variados, como decimos en el informe, y son personas que lo están viviendo, bueno, pues que se cobijan en ese lugar, porque es un lugar menos más amable que la calle, ¿no? Pero están viviendo la situación, pues con ellos hablaban ya en aquel momento que todavía no había habido tantos focos, pero hablaban de sí una sensación de que había un foco, de que se sentían hostigados.
O sea, se sienten completamente abandonados, ¿no, Xavier?
Sí.
Pues queda
sí.
Clara esta denuncia. Xavier Parra, director general de Sercade, gracias por habernos acompañado y ahí queda el llamamiento a la responsabilidad, si es que queda alguna ahí fuera. Un abrazo, gracias, Xavier.
Muchas gracias.
Y hasta ahora. Es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que reflexiona sobre la visita del Papa León a la Basílica de San Pablo Extramuros. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Jorge. El Papa es sucesor de Pedro y heredero del celo apostólico de Pablo, dijo ayer León XIV en su visita a la Basílica de San Pablo Extramuros, donde oró ante el sepulcro del apóstol de los gentiles. La Iglesia de Roma se funda sobre esas dos columnas, Pedro y Pablo, tan diferentes en cuanto a estilo, carácter e historia personal, pero férreamente unidas hasta el testimonio culminante de la entrega de sus vidas por confesar a Cristo, con el que se habían encontrado y que los había unido para siempre. El Papa recordó ayer que fue Cristo quien tomó la iniciativa cuando Pablo estaba aún lejos del Evangelio y perseguía con saña a la Iglesia. Nosotros no amamos si antes no somos amados, como reconocía otro gran converso, Agustín de Hipona. Pero esa iniciativa de Dios, ese primerear que diría el Papa Francisco, no anula nuestra libertad, y Pablo lo experimentó dramáticamente. En su carta a los romanos, recordada ayer por el Papa León, Pablo habla de la obediencia de la fe. El Señor, apareciéndosele en el camino de Damasco, no le quitó su libertad, sino que dio la posibilidad de decidir, de obedecer como fruto de un esfuerzo, de luchas interiores y exteriores que él aceptó afrontar. Y León XIV, que ya se está revelando como un gran catequista, añadió que la salvación no aparece por encanto, sino por un misterio de gracia y de fe, del amor de Dios que nos precede y de la adhesión confiada y libre por parte del hombre. Desde su encuentro con Cristo, la vida de Pablo se convirtió en una carrera de afectos que le llevó a hacerse todo para todos hasta el martirio. Pedro y Pablo, cuyas imponentes figuras en piedra han presidido los acontecimientos que he podido vivir intensamente hace unos días en Roma, siguen siendo cimiento y roca, palabra y fuego de amor para la Iglesia de hoy.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si compras tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio, puedes ganar 3 millones de euros y estás impulsando
un empleo para Carlota.
Vale oro.
Que Francia, que mejor nota.
Vale oro.
El boleto que lo cambia todo.
Vale oro.
El sorteo de Cruz Roja vale oro.
Porque lo que hacemos por las personas
vale oro.
Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Este jueves, mediodía COPE, viaja hasta Gijón para descubrir que el futuro ya ha comenzado. Porque Gijón lidera la inversión inteligente en Asturias, impulsando el desarrollo empresarial, los sectores estratégicos y el emprendimiento. Este jueves en mediodía COPE, con Gijón Chichón, punto de encuentro de la innovación, el talento y el futuro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A las 9 de la noche de este miércoles comienzan los controles de acceso en el aeropuerto de Madrid-Barajas, unos controles que se van a realizar hasta las 5 de la mañana como medida disuasoria para evitar la presencia de personas sin hogar que duermen en sus instalaciones. Solo van a poder acceder en esa franja horaria los pasajeros con tarjeta de embarque, sus acompañantes, tanto en salidas como en llegadas, y los trabajadores. Una veintena de vigilantes van a ser los encargados de pedir la documentación para acceder a las cinco terminales. Se trata de una medida que busca frenar el aumento de estas personas que acceden al aeropuerto para dormir, para que el problema no empeore, según AENA, y al que, bueno, se sigue buscando una solución en los despachos de las distintas administraciones, tanto estatales como municipales. Desde el Ayuntamiento de Madrid afean que 24 horas después el presidente de AENA no haya contactado aún con el consistorio para agendar la reunión urgente que le pidió ayer por carta. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Es decir, más de 24 horas después de haber recibido esa carta, todavía el presidente de AENA no se ha dirigido a este ayuntamiento para poder cerrar esa reunión. Y esto creo que es una buena muestra de la buena fe, es decir, de la mala fe, mejor dicho, con la que está actuando AENA en este momento.
Mientras sigue reclamando un censo de todas las personas que duermen en el aeropuerto, el Ayuntamiento de la capital ha ofrecido recursos a 105 personas.
Hay 105 de las 400 personas que hay en ese aeropuerto que han sido ya contactadas, monitorizadas y seguidas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid y se les ha ofrecido alojamiento, lógicamente en servicios y en recursos del Ayuntamiento de Madrid.
Aunque pocas, dice el alcalde, también han aceptado ser trasladadas. Ha insistido en que la solución a este problema es muy complejo. Los equipos de atención social pueden ponerse en contacto con todas estas personas, pero no las puede obligar a dejar el aeropuerto. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ya de acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circulan estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de un accidente que está dificultando la M40, el entorno de Villaverde hacia la autovía A4. Al margen de esta incidencia, dificultades de entrada a la capital por la 3 en Arganda del Rey y ya se van a circular en otros tramos de la M40, túnel del Pardo y Valdemarín hacia la autovía 6 y Coslada hacia la carretera de Valencia.
Gracias, Alejandro. Y si estás pensando en cambiar tu cocina, ya sabes que aquí en COPE conocemos a los mejores profesionales. Claro que sí, a los profesionales, a los buenos amigos de Cocina Salve. Ya sabes, es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida y, por supuesto, después nos los instalan. Y además es que tienen de todo, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo para la cocina. Así que llama ya al 91 88 43 960 o entra en cocinasalve.com o si lo prefieres, ya sabes, te puedes dar un paseo porque ellos están en Hermanos García Noblejas número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Descubre lo último en vehículo eléctrico. 100% sostenible, 100% conectado. Con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del Futuro. Metro de Madrid, a la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid.
Te veo más activo. ¿Qué haces?
He descubierto Ladanol, un spray natural para el dolor.
¿Ladanol? ¿Y qué dolor alivia?
El muscular y articular, sobre todo. Lo uso cuando noto una molestia y alivia de forma inmediata. Está hecho con hidrolato de jara obtenida de manera 100% sostenible. Ciencia natural para un alivio eficaz del dolor. En ladanol.com.
Sabes que estás cerca de casa cuando ves el pirulí. Y con el seguro de salud de AXA, el mejor seguro de salud según Cronos, te sentirás como en casa. Visita nuestras oficinas de Madrid o entra en axa.es y consigue hasta un 20% de descuento. Estar cerca es estar bien.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. Tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños. Si no corres, te lo quitan.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Mañana en Herrera, en COPE, tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí en Herrera, en COPE. DKV, salud y seguros médicos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ahora sí que sí, parece que la primavera ya está aquí, las temperaturas empiezan a subir, ahora mismo tenemos 24 grados en el centro de la capital, así que yo creo que es hora de ir haciendo el cambio de armario, guardándolo de invierno, sacándolo de entretiempo, incluso ya lo de verano, y también es hora de ir haciendo una limpieza en profundidad de nuestras casas. Y para eso ya sabes que aquí conocemos a los mejores profesionales, los Fernández, que además son muy amables. Delfín Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días, buenas tardes a todos.
Bueno, antes de dedicarnos a la limpieza, quiero que me cuentes cómo está yendo esa venta de alfombras, esas piezas únicas, esa venta especial que tenéis ahí en los Fernández. Cuéntame.
Pues sinceramente está siendo un gran éxito. Esta mañana hemos vendido 3.
Vaya.
Yo, indudablemente es gracias a la publicidad, gracias a la COPE, porque es la que recuerda a todo el mundo que todavía somos fabricantes y vendemos alfombras, y la verdad que encantados. Y la segunda parte, como ya sabéis, pues ahora empieza porque ya entra el verano, primavera, el calor hace que los clientes llamen para la recogida de alfombras, tapices, cortinas, edredones, y hacemos un servicio un poco, de verdad que para nosotros muy, muy bueno, porque recogemos a domicilio, ayudamos a quitar las mesas, los sofás, lo que sea necesario. La limpieza es totalmente artesanal. Hacemos fotos de todo lo que entra en el taller y cuando les mandamos el presupuesto se lo enviamos con la foto. A partir de ahí las limpiamos de forma artesanal, es a mano todo, y las guardamos hasta septiembre, octubre o cuando nos las quieran pedir.
Bueno, es una maravilla porque es un servicio completísimo. Incluso, pues eso, ayudáis hasta mover los muebles. Es que eso es un lujo, Delfín.
Pues sí, yo digo en bromas que los chicos se ahorran el gimnasio, y es verdad.
Desde luego.
Y luego, sí, y la verdad no les cuesta nada realmente porque, bueno, aunque se encuentran mesas pesadas porque de mármol y todo esto, pero luego descansan, luego de ahí hasta la otra casa que tardan 15 o 20 minutos, pues ya se relajan y en la siguiente ya van nuevos otra vez.
Claro. Bueno, pues Delfín, vamos a dejar, si te parece, el número de teléfono para que los oyentes se pongan en contacto con vosotros. Es este 91-308-5000, 91-308-5000, y si no, ellos están en el Paseo General Martínez Campos, número 29. Muchas gracias, como siempre, Delfín Muñoz, gerente de los Fernández. Hasta otro día.
Gracias a todos vosotros. Un abrazo.
Adiós, Delfín. Adiós. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid y que sigues en Mediodía Cope. Y te confieso.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía.